Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
¿Cómo les va de horario nuevo? Yo estoy así, todo lampareado. Me acuerdo de una pasaje en donde está, ya después de la muerte y resurrección del Señor, están los discípulos, dice que fueron a pescar y estuvieron, bueno, no es cierto, fue antes, estaban pescando los discípulos, no fue antes de la muerte, fue después, antes, perdón, a ver. Vamos a empezar otra vez. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Les digo que ando medio lampareado yo. Bueno, a lo que voy. Me acuerdo de una vez en donde llega el Señor con sus discípulos y le dice, echa tu red aquí a la derecha del bote. Y le dicen, bueno, pues tenemos toda la noche pescando, no hemos agarrado nada, pero pues nada más porque tú me dices. Dice la palabra que echan la red, salud. Y que cuando sacan la red, dice que estaba tan cargada de peces que hasta estaba rompiendo y se estaba ladeando el bote, ¿no? De tantos peces que habían agarrado. Yo me imagino que así va a ser con nosotros. Hemos estado pescando toda la noche. Tenemos mucho tiempo anunciando la reunión, buscando pues que se alleguen a nosotros familias y demás. Pero yo siento que va a haber un día en el que vamos a echar la red. Y así como se ven globos, así va a haber gente aquí. Yo conozco que hay que hacerlo en el momento preciso, pero hay que estar listos. Y yo creo que es lo que Dios está haciendo mientras con nosotros. Preparándonos en nuestro corazón, preparándonos en nuestra alma, porque dice la palabra, quiero que prosperes así como prospera tu alma. Entonces Dios está haciéndonos prosperar en el alma para que después venga la prosperidad en lo físico, ¿no? En lo evidente. El alma no es evidente. Bueno, es una consideración más o menos siguiendo la línea de lo que estaba diciendo mi mamá. Vamos, por favor, a el Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 11, por favor. Y déjenme decir estas palabras. Bendigo en el nombre de Jesús esta reunión. La bendigo con oídos que oyen. La bendigo con ojos que ven. La bendigo con entendimiento de parte de Dios. La bendigo con tierra lista y fértil en el corazón de cada uno de nosotros. La bendigo con una tierra en nuestro corazón que va a recibir la palabra, que va a traer fruto esa semilla al 30, 60 y 100 por uno, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Capítulo 11, Marcos, capítulo 11. Vamos a ver el 20 en adelante. Me gusta mucho este pasaje porque me lleva en primera es una piedra fundamental de teología respecto a la fe. Nos decía mi papá hace rato, ¿no? Y al que cree casi todo le es posible. No, todo, no casi todo, todo. Entonces, bueno, vamos a leer. Si no tienen ahí su Biblia, está aquí en la pared. Dice así el 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Recuerdan este evento, no? Es más, ¿saben qué? Vamos a leerlo. Creo que sí es pertinente si lo leemos. Hay que brincarnos un poquito para atrás, al 12. Pues miren, de coincidencia, esto es lo que celebran hoy, ¿no? El domingo de Ramos. El 11 empieza con la entrada triunfal a Jerusalén. 11, sí, vamos a ver el 12. 12. 12. 11, 12. ¿Ya andan por ahí? ¿Sí? Dice así. Les digo que el horario de verano está bueno. Entonces, bueno, como les digo, está en la pantalla. Pantalla, ¿eh? ¿Qué pantallota tenemos? Es la pared. Dice entonces, al día siguiente cuando salieron de Betania, ¿sí me escuchan bien? Sí, me siento que como que falta un poquito de graves. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, un poquito más de cuerpo. Ya parezco locutor de radio, ¿qué tal? Bueno, entonces, dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora sí nos brincamos al versículo 20. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo, tengan fe en Dios, porque de verdad les digo, de cierto les digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Repite conmigo, lo que diga, le será hecho. Otra vez, lo que diga, le será hecho. Dice el 24, por tanto les digo que todo lo que piden orando, a ver otra vez, ¿que qué? ¿Les digo que qué? Ok, otra vez, que ¿cuánto? ¿Un poquito? ¿A veces sí, a veces no? Todo, otra vez. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. ¿Quién le da a Dios gracias por esta escritura? ¿Quién le da gracias a Dios porque Jesús no dijo a veces? ¿Quién le da gracias a Dios porque dice todo? Todo. Gloria a Dios por eso, en verdad. Es todo. Todo. Todo, todo. Algo que me gusta considerar respecto a este pasaje es que Jesús no le dice a la higuera que se seque. Jesús no le dice, me caes mal, sécate. Jesús dice, nunca más coman fruto de ti. Nunca nadie más tome fruto de ti. Una vez estaba escuchando bueno, esto es interesante porque Jesús le pide fruto a la higuera cuando no es tiempo de higos. Pero una vez estaba escuchando que una de los árboles que constantemente da fruto en la selva es la higuera. La higuera da fruto 12 meses al año en la selva. O sea, en un terreno ecuatorial, en una ¿cómo es? ¿Altitud o latitud? ¿Es altitud? ¿Cuál es? ¿Latitud? Pues no sé. ¿Latitud es cuáles son? ¿Latitud? Sí, okay, bueno, una latitud ecuatorial. ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿Ven que hay esas líneas que no existen pero las hacemos? Los paralelos y los meridianos. Bueno, debería yo saber ese dato. Deberían ustedes saber. Bueno, en el Ecuador. Sucede, estaba viendo este documental, creo que se llama Planeta Tierra. Es uno que sacaron hace unos años del canal este de Discovery, que tiene toman diferentes partes de la Tierra. En este caso estaban hablando acerca de la selva que había en África, y una de las características, dicen que uno de los árboles que más atrae a los animales por su fruto es la higuera, porque trae 12 meses al año, tiene fruto, a diferencia de otros que sí son por temporada. Entonces, no alcanzo a vislumbrar al 100% por qué es que Jesús pide de la higuera fruto cuando no era tiempo de fruto en esa zona. Pero se me ocurre que tal vez Jesús, ustedes conocen que dice Juan que Jesús es la palabra hecha carne, ¿sí? Y que por la palabra de Dios fue que se crearon todas las cosas. Entonces, no sé si Jesús haya dicho, bueno, es que yo hice este árbol para que trajera fruto todo el tiempo, así como lo trae en el Ecuador, así debería tenerlo. No sé cuál haya sido la consideración de Jesús. Lo que sí conozco es esta conclusión que constantemente escucho en predicaciones, que es, hay que estar listos en tiempo y fuera de tiempo. Hay que tener fruto. Cuando venga el Señor a tu vida, tiene que haber fruto. Entonces, bueno, insisto, dice Jesús, no... Dice, nunca jamás coman nadie fruto de ti. La reacción de la higuera fue que perdió su propósito de existir. El propósito de la higuera es traer fruto. Tu propósito es dar fruto. Lo vimos la semana pasada. No tienes tu propósito, no tiene la higuera propósito y se seca. No tiene más razón de ser. El hecho de que estás vivo quiere decir que tienes un propósito. ¿Qué es? Lo vimos la semana pasada. Dar fruto. El propósito de Dios para ti es dar fruto. Que demos fruto, que nuestro fruto permanezca. Si no saben de qué les estoy hablando, la predicación de la semana pasada está en internet, completamente gratis. Y completamente gratis. ¿Muy bien? Ok. Bueno, entonces, a lo que vamos. Versículo 23. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En la semana, ustedes conocen, iniciamos este propósito de estar buscando al Señor todos los días. Les agradezco a ustedes que han mantenido su contacto conmigo. Les aviso que tuve un problema con mi teléfono, no funciona mi teléfono. Mi celular sí, si gustan contactarme en mi celular. Y bueno, nada más como pequeña nota al lado, me gustaría que la semana que entra... ¿Les ha costado trabajo acordarse y llamarme? ¿No? ¿Ayer nada más? Bueno, si ustedes les está costando trabajo, les voy a proponer algo. Hay una nos decía Arte la semana pasada, una de las cosas que podemos hacer, que les recuerdo, estamos haciendo esto de buscar a Dios como un ejercicio para separarnos de la carne y acercarnos al Espíritu. Una de las cosas que podemos hacer para hacer eso mismo de separarnos de la carne y acercarnos al Espíritu, olvidarnos de una naturaleza que solo piensa en las cosas naturales, físicas, y empezar en una mentalidad que está consciente de lo espiritual, es el ayuno. Ustedes conocen el ayuno. El ayuno es apartarse de la comida para acercarse al Señor. No es dejar de comer, es apartarse de la comida, apartarse de un sustento por acercarse al Señor. Entonces, lo que yo les recomiendo es esto. Les recomiendo, vamos a hacer un ayuno de una comida al día. La siguiente semana, esos últimos 7 días que quedan, de estos 21 días de propósito que tomamos, les voy a proponer un ayuno. Yo estaba proponiéndome mañana ayunar. No sé si lo voy a hacer mañana o todos los días. Así como les digo yo, una comida al día. Pero se los pongo como propuesta. Créeme. Que si no comes, te vas a acordar. Si no comes, te vas a acordar. O sea, no es que se me olvidó pasar tiempo con Dios. No. Si dejas de comer, créeme que vas a acordarte. Al día siguiente vas a decir, ¿por qué dije que sí? Pero vas a tener tiempo con Dios. Y a los 7 días vas a ver un resultado. Tu carne va a estar más enfocada en lo espiritual. Tu mente va a estar más enfocada. Tu espíritu va a estar más activo. Sí, ya no te va a pasar que empiezas a orar y te quedas dormido, no. Si estás sin comer, pues la propia hambre te levanta. O sea, te dan ganas. Estoy invirtiendo mi tiempo que debería ser para mi comida, lo estoy invirtiendo para pasar tiempo con Dios. Créeme que eso te va a ayudar. Entonces, se los dejo como propuesta. Una comida al día. Puede ser desayuno, comida, cena. Puede ser un día el desayuno, un día la comida, un día la cena. El chiste es el tiempo que le vayas a dedicar o que le dediques usualmente a tu tiempo de comida, lo que hay que hacer es, en ese tiempo, buscar al Señor. Puedes leer tu Biblia, puedes orar, puedes poner una alabanza, Así tal vez tienes media hora en tu trabajo, esa media hora salte a la calle y ponte a orar. Si tienes tal vez en la mañana 15 minutos para desayunar, pues en vez de desayunar te pones a orar ahí 15 minutos y a la siguiente comida comes normal. No vayas a atascarte tampoco, ¿ok? Se los dejo como propuesta para la semana que sigue. ¿Se acuerdan cómo lo hemos estado cambiando, no? Entonces, bueno, esa es la que sigue. Y al final de la semana que entra comparamos notas, a ver cómo les ha ido. ¿Les ha ido bien? ¿Sí? A mí me gusta. Ha estado padre este tiempo. Les invito otra vez que me mantengan informado. Ya sea por... me pueden mandar un mensaje en mi celular, un correo electrónico, señales de humo. No les digo que los voy a ver, pero de que pueden mandarlas, les pueden mandar. Me pueden mantener informado. Bueno, pues... ¿sí están aquí conmigo? ¿Sí? ¿Qué tanto? ¿Mucho? Está muy, muy duro esto que dice Jesús. Está muy duro porque me... estaba platicando el otro día con mi hermano. Estábamos considerando por qué es que en algún momento hemos orado, por ejemplo, ahora que mi papá tuvo este problema. Me dice, oye, ¿por qué no sana mi papá? ¿Por qué no sana mi papá? ¿A ustedes les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Y a la luz de esta escritura, hay una comparación muy fuerte. Porque así como le damos gracias a Dios de que Jesús dijo todo, así también digo, ¡ay! Porque dijo todo. ¿Puedes poner el siguiente verso, el 24? Jesús pone unas condiciones. Y eso te lo dice a ti en estos versos. Dice, por tanto te digo, recíbelo para ti, por tanto te digo, que todo lo que pidas orando, cree que lo recibes y te vendrá. Entonces, a la luz de esa escritura, le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Yo creo que en nuestro corazón... tal vez no creemos. Dice mi mamá, en el corazón, pues sí, a veces en la cabeza, pero ¿qué onda del corazón? Porque la fe es del corazón, no es de la cabeza. No es estar, ¿saben? La diferencia es esta. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es poderoso? Ok. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios sana a la gente? ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor... le envía provisión, vamos a decir, económica a la gente? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios protege la integridad de sus hijos? Ok. La diferencia está entre saber que Dios puede a saber que Dios va a. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que dictamina la fe. La diferencia que dictamina la fe es saber que Dios puede ayudarme y saber que Dios va a ayudarme. Y esa diferencia puede ser muy sutil, pero crea la diferencia entre en tu experiencia, ya sea experiencia de satisfacción, una experiencia que te trae vida, una experiencia que te sana tu cuerpo, que manda el dinero, que te protege de ese momento difícil, o una experiencia en donde tu oración se cae al piso, donde no sientes que Dios te acompaña, donde no sientes que Dios está contigo, etc. Esa es la diferencia. Saber que Dios va a, o saber que Dios puede. Porque ¿sabes qué? Hay una escritura donde dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Mucha gente cree que Dios puede, pero no todos creemos que Dios va a. Y esa diferencia está fundamentada en el conocimiento que tenemos del carácter y el corazón de Dios. Y es por eso que yo les invito a que estemos pasando tiempo con Dios. La única manera que tu corazón va a aventarse, va a echar su peso de completo sobre Dios, es si tú conoces el carácter de Dios. Si tú conoces, no que sepas, sino que conozcas en carne propia que Dios es un Dios bueno, que Dios no te quiere dejar solo, que Dios ya pagó porque tú estuvieras sano. Pero está fundamentado en el conocimiento del carácter de Dios, en el conocimiento del amor de Dios. Y es lo que le decía a mi hermano, ¿sabes qué, Danilo? ¿No te ha pasado, ustedes díganme, no les ha pasado que han hecho cosas ilógicas o tontas por amor? El amor tiene un poder muy importante, que es brincarse a la cabeza. Cuando tú amas a alguien, cuando tú tienes amor o sientes amor por alguien, uno tiende a hacer cosas que son ilógicas a favor de tal persona, de tal cosa, tal vez si la situación lo demanda. El amor va por encima de la razón, y es por eso que Dios quiere que te enamores de Él. Porque Dios no quiere que lo entiendas, Dios quiere que lo ames. Dios no quiere que conozcas la teología y los principios y tal. Dios quiere que lo ames. Pero ¿cómo vas a amar a alguien a quien no conoces? Te lo pregunto a veces, ¿cómo vas a amar a alguien a quien no conoces? No se puede. No se puede. Es imposible. Dios quiere que lo conozcas, que conozcas cómo piensa, cómo siente. Que se revele como una persona ante ti. Que sepas, es que conozco tanto a Dios. Conozco tanto a Dios que esto tiene que ser real. De modo tal que cuando nosotros oremos, creyendo que lo vamos a recibir, lo vamos a recibir. Ahora, ¿cómo voy a creer? Por ejemplo, ¿no? Les he puesto este ejemplo antes. Voy a orar que Dios me va a dar un Lamborghini último modelo. Si yo oro eso, yo ya sé desde antes de empezar a orar que no me lo va a mandar Dios. Ya sé. O sea, por favor, ¿a quién engaño? Decía un profesor que tenía, esas oraciones llegan al techo y se caen. Esas oraciones no tienen la fuerza necesaria para llegar a oídos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo sabiendo que no lo voy a recibir. ¿Cuántas veces oramos por sanidad así? Sí, de labios, ¿no? Dice la palabra. Es un pueblo que con sus labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Lejos. ¡Qué triste! No seamos gente así. Que Manantial no sea una congregación así. Que de labios lo honramos, pero nuestro corazón está lejos de él. De labios oramos, decimos que tenemos fe, pero nuestro corazón en verdad no cree. Entonces, bueno, más o menos con esto en mente, quiero que vayamos al capítulo 11 de Hebreos. Ustedes conocen que este es un capítulo que habla acerca de la fe. Y me gustaría, no, yo sé que no es muy acertado en una conferencia dedicar mucho tiempo a la lectura, porque la gente tiende a distraerse en la lectura. ¿Ustedes se distraen cuando les hablan en la palabra? Cuando leen una porción larga de escritura, yo sí me distraigo, la verdad. Pero no quiero que vengamos a divertirnos, que sí se vale, ¿por qué no? Pero si la palabra enseña algo importante, me gustaría que le pongamos atención. Entonces, no sé qué me imagino. No sé si leerlo juntos es, no sé si es lo mejor, porque yo con eso me distraigo. A ver, vamos a hacer esto. Vamos, mujeres van a leer uno y hombres vamos a leer otro. ¿Ok? Pero no va a ser uno y uno, va a ser según yo diga. Para que estén atentos. ¿Ok? Entonces yo voy a decir mujeres y las mujeres van a leer el verso. Y después voy a decir, y ya ustedes no saben, a menos de que yo diga. Y ya, si digo hombres, entonces leen los hombres, si digo mujeres, leen las mujeres. Pero me gustaría que participen todos. ¿Me ayudan? Sí, el chiste es ver lo que hizo la gente por fe. Bueno, entonces, vamos a leer un párrafo importante. Es que no sé. No me convence. Yo me distraía. ¿Ustedes no? Yo sí me distraía. Bueno, hacemos la prueba. Ya sé, voy a hacer esto. Voy a leer, voy a decirles mujeres y les voy a decir qué verso. O voy a decir hombres y les digo qué verso. Para que no nos no leamos todo, sino según yo les vaya diciendo. ¿Ok? ¿Trato? Si no traen su Biblia, no van a leer porque van a estar perdidos. No, pero pues voy a decirlo en el momento. Entonces, pues, no sé si sale en la pantalla. Va a estar divertido. Voy a leer yo los primeros 6 versos, ¿ok? Y después de ahí vamos a empezar a brincarlo. ¿Vale? ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Dos de ustedes están conmigo. ¿Están conmigo? Ya un poquito más, todos. ¿Están conmigo? Gracias. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mujeres 7. Hombres 8. Hombres 9. A ver, ahí ya se me perdieron. Hombres, sí. Bueno, dije hombres 9. Está bien. Hombres 10. Mujeres 11. Mujeres 17. A ver, pausa. 17. No, nada más el 17. Hombres 20. Hombres. Mujeres 22. Mujeres 23. Hombres 24. Hombres 25. Brínguense, hombres 27. Mujeres 29. Yo me imagino que en algún momento de la historia vamos a tener un registro de la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que delante de Dios hay un registro de lo que hemos hecho. De otra manera, dice la palabra que Él va a ser, nos va a dar a cada uno conforme nuestras obras. Recuerdan eso, enseña la palabra, si no mal recuerdo, en Corintios. Entonces, debe de haber un registro. de qué es lo que hemos hecho, porque si no hay registro, entonces no hay un sí, o sea, o tal vez nosotros mismos vamos a dar registro, ¿no? Dios nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste tal? Y si nos da memoria, nos vamos a acordar. A lo que voy es esto. Yo creo que va a haber un momento en el que tu historia y la mía van a decir, y por la fe David hizo, así como estas personas, por la fe hicieron tal, por la fe vieron, por ejemplo, ¿no? Me impacta, dice, por la fe Sara recibió la fuerza que necesitaba. ¿Cuántos de ustedes no necesitan fuerza a veces? ¿Fuerza en su alma? ¿En su ánimo? ¿Fuerza en su cuerpo aún? Por la fe puedes recibir fuerza. Por la fe el pueblo de Israel pasó en seco. Por la fe pasó en seco. El obstáculo que está entre tu propósito, entre tu meta, entre tu provisión y tú, por la fe se puede quitar. Dios puede hacer camino por donde aparentemente no hay camino. Por la fe. Entonces un día en tu historia, y por la fe David hizo esto y esto otro. Y por la fe tú hiciste esto y esto y otro. Yo creo que va a haber un punto. Mi pregunta es esta. ¿Qué tan frecuente va a decir esa frase en tu registro? Y por la fe, David oró y no pasó nada. Y por la fe, David tocó al enfermo y no sanó. Y por la... ¡No! ¡No! El propósito de Dios es que tengamos fruto. Fruto, pero va a ser un fruto que se fundamenta en la intimidad con Él. No va a ser un fruto de tu mente, no va a ser un fruto de que estás de acuerdo con lo que dice la palabra. Tiene que ser un fruto que está basado en el conocimiento real, conocimiento de corazón, de lo que dice Dios. De otra manera, tu registro va a decir, y por las ganas que tenía, oró por la persona. Y porque era muy sagaz, dijo este verso. En vez de decir, y por la fe. ¿Y sabes qué? Del otro lado de esa frase, nuestros resultados van a ser muy, muy pobres. Yo quiero, por ejemplo, que diga por ahí, y por la fe Manantial se llenó de gente que no conocía a Cristo. Y por la fe Manantial fue un grupo de gente comprometida con el Señor. Y por la fe Manantial fue punta de lanza en México acerca del avivamiento que venía en esos tiempos. Pero no por la... Y porque tuvieron una buena estrategia de marketing, y porque tuvieron muy animada su alabanza, ya verán que ahí estoy yo peleándome con el ritmo, de repente no latino. A veces se me va la onda con el ritmo, híjole. Tenemos chance de crecer, pero bueno, ese es como iglesia. ¿Y tú qué tal de tu vida? Y por la fe se alejó del Señor unos años. Y por la fe pecó. No. ¿Qué va a decir tu registro? Nuestro registro tiene que decir, y por la fe oró por el enfermo y ese enfermo sanó. Y por la fe declaró que iba a ver ese ciego y el ciego vio. Y por la fe, ayer fui con Erika al Monumento a la Revolución, que de hecho lo remodelaron, está muy bonito, se los recomiendo. Y en el camino nos fuimos en metro y... Había unas dos personas, un ciego y otro, pues, a mi parecer no era ciego, dice Erika que sí, que tal vez no veía bien. La cosa no es que fueran ciegos, es que los chavos estos traían unas cosas, unos crecimientos aquí feos en su brazo, iban obviamente pasando pidiendo limosna. Le estaban diciendo que eran gente que tenía problemas en los riñones y que en su brazo izquierdo, ahí le hacían sus diálisis. Entonces tenían unos crecimientos, pero bien feos en sus brazos. Entonces pues ahí iban pasando, ¿no? Les digo, uno ciego, el otro tocando el brazo del que iba adelante, y el de adelante guiándolo con una alcancía. Y ahí la gente le daba sus pesitos. Yo quiero que la siguiente vez que eso me pase, y diga en mi registro, y por la fe... David maldijo el proceso de muerte que había en la vida de estas personas, y estas personas sanaron. Pero ayer lo que más atiné fue decir, Dios, ¿qué hacemos? Y en el que le dije, Dios, ¿qué hacemos? Las personas estas se fueron. Es un reto. ¿Y saben por qué es un reto? Y es un reto, digan, bueno, ¿alguno de ustedes, para ustedes no sería reto? Ok, entonces estamos en el mismo nivel. Ok, ¿saben por qué es reto? Porque no conocemos a Dios. Porque no conocemos a Dios. Porque aquí Jesús no dijo, y a veces, dijo todo. Dijo todo. Me digas lo que me digas, Jesús dijo todo. Y si David, creyendo que va a recibir, ora por esas personas van a recibir. Y si tú, creyendo, oras por esas personas van a recibir. Pero ese tipo de fe está fundamentada en el conocimiento del carácter de Dios, el cual no te puede revelar ni carne ni sangre. Tiene que revelarte el Espíritu de Dios. Y déjame decirte algo. Yo he entendido que la fe es una característica de nuestro corazón que va en incremento. Entonces, no estoy diciendo que no tengas fe si tal o cual resultado no viene. Lo que estoy diciendo es que la fe que tienes no es del tamaño que necesitas para alcanzar la meta. Así como la mía. Para mí, en algunas ocasiones, mi fe me ha alcanzado y he visto las maravillas de Dios. Y les puedo dar varios testimonios, pero me falta. Yo quiero más. Quiero más. Dice en el capítulo 13 de Corintios, dice, y si tuviera toda la fe, de modo que trasladase los montes, dice, y no tengo amor, nada soy. Entonces quiere decir que la fe que se necesita para mover montañas tiene que ser del tamaño toda la fe, tiene que un máximo de fe. Jesús tenía un máximo de fe. Y vimos la semana pasada cómo oraba y le decía, Padre, yo sé que para ti nada es imposible. Eso lo leímos la semana pasada. Jesús no dijo, y para mí nada es imposible. Dice, para ti. Una fe que alcanza todo es una fe fundamentada en que es el poder de Dios el que te habilita. Y todo esto me lleva al punto que les quería decir. En la semana estaba orando, y de hecho hasta les comenté a mi familia. Sentí que yo, bueno, me pueden dar, por ejemplo, díganme uno o dos nombres de gente reconocida en nuestro medio cristiano. Algún pastor que tenga de parte de Dios un ministerio importante. ¿Me pueden decir algún nombre? Cas Luna, Aarón, ¿quién más? Bill Johnson. Los pastores Rodríguez de allá de Colombia. Guillermo Maldonado. Benny Hinn. Que así le dice Dios a él. Benny Hinn. ¿Cuántos chistes se pueden hacer con el español, no? ¿Mande? Marco Barrientos, por ejemplo, Marcos Witt. ¿Cuánta gente, no? Importante en el reino. Bueno, entonces yo le decía a Dios, yo no quiero ser de esos. Bueno, sin menospreciar a nadie, yo entiendo y es evidente para mí que hay gente que tiene más, vamos a decirle así, jerarquía en la iglesia que otras. Hay gente que es muy importante y muy crucial para la vida de cada uno de nosotros, pero tal vez no conocemos quiénes son. Tal vez no, por ejemplo, no, tal vez ustedes nos pueden a nosotros mostrar algo de aprecio, pero van aquí enfrente y no nos conocen, ¿no? O sea, no somos gente con ese nivel. Bueno, yo le decía a Dios, yo no quiero ser así. Yo no quiero quedarme en un punto medio. Yo quiero llegar hasta adelante. Yo quiero que en la historia digan que David Obando fue un general de tu ejército. No quiero quedarme en posición de cabo. Quiero estar adelante. Entonces, en este razonamiento me dice Dios, pues David, no actúes como cabo. ¿Quieres ser general? Actúa como general. Con esto en mente, me encuentro estos versos hace 2 días. Bueno, no en estos versos que vimos en Hebreos, sino el que acabamos de leer en Marcos. Y decía esta reflexión, les voy a leer otra vez el verso de Marcos para que... El 23, 11:23, Marcos 11:23. Dice, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyese que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Decía esta consideración, si tú ahorita vives en enfermedad es porque estás diciendo enfermedad. Si tú ahorita vives en pobreza es porque estás diciendo pobreza. Si ahorita vives en depresión es porque estás diciendo depresión. Y este es el 20 que me cayó y el que les comparto. Este principio sucede para bien y para mal. Lo que sea que en tu corazón conste como verdad, si tú crees en eso y lo dices, eso vas a tener. Es que yo soy un bueno para nada. Concedido. ¿Se acuerdan de ese chiste? ¿Les cuento el chiste? Ya se lo han de saber. Pero para quien no... Es más, para quien sí, hagan como que no se lo saben. Cuenta el chiste que estaba una persona y se encontró una lámpara. De esas que traen adentro un genio. Entonces le talla la lámpara, sale el genio. Entonces sale el genio, ¿no? Y dice, te voy a conceder 3 deseos. Dice, ah, ok. Sucede que esta era una persona que tenía una manita mala, ¿no? Entonces le dice, genio, quiero que me pongas la mano como la otra. Entonces dice, concedido. Entonces al revés. ¡Al revés! ¡Idiota! Me disculparán la palabra. Pero es que lo tenía que decir. No se ofenden, ¿verdad? ¿No? Ok. Vamos a tener que editar eso del podcast para que no se... Gracias por reírse. Les doy fresco y un aplauso a ustedes. Imagínense, ¿no? Conforme a tu fe. A veces así le hacemos. ¿Qué estás diciendo? Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón hay fe, ¿qué vas a estar hablando? Y si en tu fe y si en tu corazón hay incredulidad, ¿qué vas a estar hablando? Y conforme a tu fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Que Dios no te va a ayudar? Concedido. ¿Cuál es tu fe? ¿Que es difícil alcanzarlo? Concedido. ¿Cuál es tu fe? ¿Que Dios no te oye? Concedido. Estamos nosotros en... Nosotros somos el catalizador entre la vida de fe que Dios quiere para nosotros y la tristeza de un cristiano que quiere y no puede. Eres tú el factor decisivo. Eres tú el factor decisivo. Y es por eso que yo les invito a que pasemos tiempo en la presencia del Señor. La única manera de cambiar nuestro corazón es conocerlo. Si tu corazón no conoce a Dios, tu corazón no va a creerle a Dios. O sea, no hay de otra. No hay de otra. Y no podemos hacer que nuestra mente esté engañada. Eso es lo que más me gusta de esto de la fe. La fe no puede ser fingida. O se tiene o no se tiene. Y se va a notar en tu hablar, y se va a notar en tu caminar, y se va a notar en la respuesta a tus oraciones. ¿Saben? Yo no veo que Jesús, por ejemplo, estuviera orando por todas las cosas. Yo a veces veo más a Jesús haciendo cosas que orando. La mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces que Jesús sana un enfermo es porque Jesús hizo algo, no porque Jesús haya orado. Yo creo que Jesús ya había orado. Jesús ya tenía una vida de intercesión y demás, en donde podía decirle, Dios, cuando yo me encuentro un enfermo, dame la oportunidad de ver tu mano sanándolos, te lo pido, Padre. Y lo pedía con fe, de modo tal que adelante, cuando se encontraba el enfermo, siempre era cuestión de tocarlo y listo, o como le pasó a los ciegos, ¿no? Que les hacía lodo, o que le decía a los leprosos, váyanse y lávense, no sé. O sea, muchas veces confundimos nuestra vida de fe con una vida de oración. O sea, no sé si me explico. Vemos un ciego y le decimos, oye, no sé si se les ha pasado, yo lo he intentado un par de veces, ¿me permites orar por ti? Tal vez no hay que orar en ese momento, hay que orar antes. O sea, para llegar con el ciego y sanarlo, no es que tengas que llegar a orar en ese momento, tienes que haber orado antes. Tienes que tener un poco de mayor intimidad con Dios primero y después traer el fruto de tu intimidad. No puedes sacar fruto en el instante. Así como un bebé tarda 9 meses, yo creo que los milagros tardan un tiempo. ¿Cuánto? No sé. Pero la fe en tu corazón no puede ser fingida. Tal vez eres una persona muy piadosa, tal vez eres una persona muy cristiana, tal vez te sabes muchos versos de la Biblia, pero la fe no la puedes fingir. Y tu fe se va a demostrar en la respuesta a tus oraciones. Si cuando tú oras, Dios te responde, tienes fe. Si cuando Dios, cuando tú le oras a Dios y no tienes respuesta, te falta fe. Insisto, no les digo que no tengan fe, pero te falta. Y tienes de aquí a que te presentes delante de Dios para demostrarle que en tu vida hubo el fruto de fe. Porque acuérdense que son los frutos del Espíritu, ¿no? ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Fe, es uno de los frutos del Espíritu. Entonces tal vez eres muy templado, ¿no? Tal vez nada te mueve de tu tapete, tal vez eres muy bondadoso, tal vez eres muy manso, pero ¿y si no tienes fe? ¡Qué feo un cristiano que no puede! La diferencia, ustedes conocen que dice la palabra que Jesucristo, bueno, que Jesús era el Cristo. Cristo quiere decir ungido. La característica de ungido es que el ungido es el que sí puede. Si nosotros no decimos cristianos, cristiano debe ser sinónimo con el que sí puede. Es una... ¿Cómo dice? Cuando, ¿cómo se llama esta figura en la... cuando escribe la gente que, por ejemplo, dicen un pequeño gran problema o una paradoja, exacto, gracias. Un cristiano que no puede, eso es igual a una paradoja, ¿no? Un claroscuro, no, o es claro o es oscuro, bueno, igual, un cristiano o puede o no puede. Esa debería ser la definición. A veces, y esto se los paso ya como la última frase, se la copio a un pastor del que dijo mi mamá, Bill Johnson, dice, a veces la falta de fe se esconde detrás de una cortina de humildad. Entonces nosotros decimos, no, Dios, que se haga tu voluntad. Pero en realidad lo que tu corazón está diciendo es, no tengo la fe para que esto o esto pase. Pero no, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, sino tu voluntad. Según tú, por fuera, estás siendo muy humilde y estás dejando que Dios tome la decisión por ti. Pero en tu corazón lo que en realidad hay es falta de fe y decir, la verdad no me alcanza mi fe para ver esto, entonces me voy a hacer sentir bien a mí mismo para que a pesar de que lo que oré que no suceda, lo voy a dejar. Ay, sí, es que ese Señor decidió no sanarme. Es que no era mi tiempo, es que... Tú pon la excusa que quieras. Cuidado, no escondas falta de fe como humildad. Creo que ya llegamos al punto al que queríamos llegar. Dios quiere atacar como la quimioterapia ataca al cáncer. La incredulidad en tu corazón. Dios quiere atacarla. A Dios le urge que creas. A ti te urge que creas. A mí me urge que creas. Tuvimos una mala experiencia con un amigo de mi papá. Nos llamó y nos dijo, oye, me estoy muriendo. Fuimos con él. Él estaba en silla de ruedas. Algo le estaba carcomiendo sus músculos. Estaba él ya en silla de ruedas. Ni los doctores sabían qué le pasaba. Y decía, le decía a mi papá, oye, Danilo, es que le hablo a la gente, a eso... Esta persona conoció al Señor en un tiempo en donde había un... Le voy a decir, esta palabra es muy cristianoide, pero ojalá me entiendan. Una dispensación del Espíritu Santo muy especial en el grupo en donde estaban. Y había milagros y señales a diestra y siniestra. Entonces, él se acerca a mi papá y le dice, oye, Danilo, me estoy acercando a los hombres y mujeres de Dios que conocía en ese momento. Y en vez de que vengan a orar por mí, me están ofreciendo el remedio. De la abundancia del corazón habla la boca. Oye, fíjate que me duele la cabeza. Híjole, yo tengo esta medicina, es buenísima. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Híjole, es que fíjate que no traigo dinero. Uy, no, es que la situación está muy difícil. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Decía un pastor, cuando la gente me pide, yo no digo no tengo, yo digo no traigo. Bueno, si es que no traes, si no estaría mintiendo, ¿no? Pero acuérdate, El principio es el mismo. Lo que tú crees y dices, eso vas a vivir. No tengo concedido. Concedido. No tengo concedido. Es una manita de puerco que nos hacemos nosotros solitos con nuestra confesión. Con esto cierro. Miren. Con esto cierro. Dice en Santiago, capítulo 3, que la lengua es lo equivalente a un timón en un barco. Dice, es un elemento pequeño del barco, pero puede decidir el rumbo de la nave. Dice, igual es la lengua. Igual es la lengua. No les estoy diciendo que vayamos a empezar a hacernos coco wash. Yo soy una persona muy buena, yo soy una persona que a Dios, que Dios escucha, yo soy una persona tal. No les estoy diciendo una cuestión de la cabeza. No estoy diciendo que se convenzan y que se aprendan los versos al punto que lo están repite. Y no, es que yo estoy haciendo mi confesión, ¿no? Creo que este tema en algún momento se ha malentendido. Tu confesión tiene que estar fundamentada en lo que conoce tu corazón. Acuérdense, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué hay que pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón? Eso, fe. ¿De dónde sale la fe? De un tiempo de intimidad con Dios. Porque el oír, y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo si no en privado vas a oír que Dios te habla? Dios te habla. Me decía una persona en la semana, pues estaba platicando con ella, me decía, oye David, ¿y cómo dices que Dios te habla? O sea, ¿escuchas que Dios te habla? Le digo, no, tal vez es una duda, puede ser común. No es que yo escuche que Dios me hable, yo percibo a través de pensamientos que Dios me habla. Entonces, digo, es nada más ahí una pequeña nota. La mayoría del tiempo yo creo que Dios nos habla con pensamientos. Entonces, nuestro espíritu percibe de Dios lo que Dios quiere decir. Entonces tú entras en un tiempo con Dios, dices, Dios, por favor, dame de tu entendimiento, dame de tu palabra, pon en mi fe, inspira en mi fe, dame el fruto de fe que necesito. Entonces Dios te va a dar una idea y te va a decir, oye, mañana que te levantes, en vez de irte para aquí, vete para allá, o no sé, tal vez te va a traer alguien en mente. Y entonces tú, la intención es que Dios, que tú ores a Dios de respecto a esa persona. No sé, eso ya es cuestión de lo que el Señor te inspira en ese momento, pero mi recomendación es, lo que tengas en mente es, recíbelo de parte de Dios. Ahora, si lo que recibes en tu mente es, aviéntate del balcón, no le hagas caso a Satanás. O sea, hay que tener que discernir los pensamientos, ¿ok? Se ríen, pero pasa. Nos pasa, a mí me pasa. De repente tengo ideas así, ¿ustedes no? De repente, no sé, en el coche, no sé, me pasa que voy manejando y de repente toca en mi, como si fuera una película, ¿no? Pasa una escena donde estoy yo mirando y chocando. Pero no le hago caso al pensamiento. ¿No les pasa? O que de repente se imaginan que están ahí ahorcando al tipo enfrente de ustedes, o no sé, tal vez, miren, se los pongo más sencillo. De repente a los hombres les pasa más, empiezan a imaginarse escenas triple X con las chicas que ven. Ese es un pensamiento de Satanás. O sea, digo, no nos vamos tan así, tan trágicos, ¿no? Y aquí hablando del choque. A veces es el pensamiento de una mentira. Voy a decir tal en vez de decir tal. Eso es un pensamiento de Satanás. Bueno, eso es cuestión de otra lección. Les dije que ya lo había cerrado. Voy a volver a cerrar, miren. Cerrado. Cerrado. ¿Puedes poner, por favor, otra vez el 11:23? Marcos 11:23. Si tú vives en sanidad, es porque hablaste sanidad. Si tú vives en prosperidad, es porque hablaste prosperidad. Si tú vives en éxito, es porque hablaste éxito. Si tú vives en fe, es porque hablaste fe. ¿Sí? Si tú vives enamorado de Dios, es porque hablaste estar enamorado de Dios. Igual va a pasar en tu tiempo de intimidad con Dios. Si tú hablas que tu tiempo va a ser un tiempo aburrido, vas a tener un tiempo aburrido. Si tú hablas que tu tiempo va a ser glorioso, vas a tener un tiempo glorioso. Si tú hablas que tu vida va a traer poco fruto, vas a traer poco fruto. Me acuerdo mucho, chistosa mi abuelita, mamá de mi papá, le decíamos de este verso, o alguien le dijo de este verso, de que el que quiere ser mayor en el reino tiene que servir. Y dice mi abuelita, ay, qué bueno que yo no quiero ser grande. ya no quería servir, pues imagínense, ya había servido a su familia toda su vida. Dice mi abuelita, no, ya. ¿Quieres ser grande en el reino? ¿Qué es lo que vas a hablar? Insisto, no estamos hablando de la cabeza, vamos a hablar del corazón. Entonces, bueno, esa es la invitación para hoy. Hay dos cosas que vamos a hacer, que necesitamos hacer para poner esto en marcha. La primera va a ser orar declarando y quebrantando toda palabra que sea contraria a nuestro beneficio, la cual hemos hablado en el pasado. Esos autogoles que hemos hecho en nuestra vida, esos pensamientos que dicen yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, yo no tal o cual, o en negativo, yo soy tal o cual cosa, todas esas cosas que nos obligan a estar así, en el nombre de Jesús, quebrantado. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Y de hecho, como les digo, yo creo que Dios nos habla en nuestros pensamientos. Si en este tiempo viene algo a ti que has dicho, o algo que constantemente dices, eso, el Espíritu Santo lo está resaltando en tu mente para que digas, eso en específico, ya no. ¿Ok? Segundo, vamos a orar y le vamos a decir, Dios, quiero ser una persona que habla fe. Ya conozco el proceso de que si no me hablas tú a mí, yo no puedo repetir lo que tú me dices. Por lo tanto, dame oídos que te escuchen. Si están de acuerdo conmigo, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Yo necesito que Dios me ayude. ¿Tú necesitas que Dios te ayude? Yo necesito que Dios me ayude, porque si Dios no me indica qué decir, yo me voy por otro lado. Sí, muy cierto. Dice Arte que si el Señor no edifica la casa, en vano construimos, ¿no? Si Dios no guía tu vida espiritual, en vano estás orando, en vano estás leyendo la Biblia, en vano. Lo estamos haciendo en la carne. Y ese no es el chiste es hacerlo en el espíritu. Entonces, bueno, Padre, yo te doy muchas gracias por esta palabra que nos das, te doy muchas gracias por la escritura que nos trae vida, te doy muchas gracias por la escritura que nos limpia, porque dice Jesús que tu palabra nos limpia. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que con esa mentalidad de que nos limpia tu palabra, tú nos des la oportunidad de quebrantar de nuestra vida todo contrato espiritual que hayamos declarado, con el cual nos hayamos comprometido. Bien dice tu palabra que nos atamos con los dichos de nuestra boca. Señor, en el nombre de Jesús te pido que todo dicho que hayamos hecho en contra nuestra, en contra de nuestra familia, en contra de nuestro futuro, Padre, en contra de nuestro propósito, en este momento se deshaga sobre la vida de cada uno de nosotros y por la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús, dile, Padre, perdóname por confesar cosas contrarias a tu voluntad. Líbrame, Señor, de toda atadura espiritual, de todo contrato que haya yo hecho con mi boca. Y en tu nombre, Jesús, lo declaro nulo y me declaro libre por la sangre del Cordero. Si hay ahorita algo que el Espíritu Santo esté resaltando, como le estaba diciendo, si hay algo en tu mente que está, híjole, es que esta cosa constantemente la traes a tu boca, ahorita es el momento para decirle, Dios, perdóname específicamente por esto que digo, Por eso que ya que decía, y dile, ayúdame a cambiarlo. Por favor, date ahí 2 minutos. Límpiame, Padre, límpiame. Limpia mi espíritu de toda atadura que he hecho con mi boca. Es más, ¿sabes qué? Si estás declarando algo, declara ahorita mismo, declara lo contrario. Lo contrario, lo que dice la fe, lo que dice Dios respecto a eso que puede ser un punto de tropiezo en tu vida, declara lo contrario. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Dilo, dilo. Y vamos a hacer la oración respecto a oídos que escuchan la palabra de Dios, oídos que reciben cuando Dios habla, por tanto un corazón que recibe fe. Dile, Padre, pon en mi corazón una naturaleza santa y humilde, de modo que te escuche y que cuando yo te escuche, yo reciba tu palabra, la reciba en mi corazón, se siembre esa palabra en mi corazón y tome raíz, de modo tal que cuando crezca esa palabra traiga fruto. Dile, Padre, yo quiero traer fruto. Dile, Padre, yo quiero traer fruto al 30, 60 y 100 por uno. Yo quiero ser una de las personas ejemplares en tu reino y que en el récord de mi vida constantemente esté la frase y por la fe, y por la fe, y por la fe. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Bendigo en el nombre de Jesús esta palabra que acabamos de hablar. Declaro en el nombre de Jesús que Satanás no puede robarla. Cubrimos con tu espíritu esa palabra. La sembramos en nuestras vidas. Confiamos en que en ti viene la respuesta a esta oración que estamos haciendo. Confiamos en que estás tú interesado en traer fruto y que no vas a permitir que nada ni nadie tropiece el desarrollo de esta palabra, que traiga fruto, Señor, de acuerdo a lo que acabamos de oír. Que seamos gente de fe, gente que te da gloria, porque dice tu palabra que tú eres glorificado cuando en nuestra vida hay fruto y nuestro fruto permanece. Bendigo en el nombre de Jesús la vida de cada uno de ustedes. Dice la palabra que hay una porción de bendición, que Él es galardonador de quienes les buscan. Tú hoy buscaste al Señor, hay bendición para tu vida en el nombre de Jesús. Eres bendito y bendita en el nombre de Jesús. Recibe de parte de Dios la bendición. Les doy muchas gracias por su atención.
Bien, pues hoy tenemos un tiempo especial porque, como todos los primeros domingos de mes, celebramos la Cena del Señor, hacemos este memorial que Jesucristo nos enseñó y dice: hasta que Él venga, Entonces anunciamos la muerte del Señor y declaramos su próxima venida. Qué bueno que la historia no solamente se queda en la visitación de Dios hace 2000 años, sino que tenemos la certeza de que Cristo viene nuevamente. Y si no tenemos esa certeza, entonces podemos nosotros leer la palabra y pedirle al Señor que nos dé esa certeza. Si no creyéramos que Cristo viene, entonces tampoco creemos todo lo demás, porque todo eso lo dice la Escritura. Entonces, pues vamos a recordar ese tiempo de Jesús con sus discípulos en aquella cena, la noche antes de ser entregado. Préstame tu Biblia. Muchas gracias. ¿Se acuerdan lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11? Yo recibí del Señor, en el párrafo 23, lo que también les he manifestado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Entonces es una bendición que podamos nosotros hoy contar con este elemento, con esta galleta que simboliza el cuerpo de Cristo. En ningún momento, lo he dicho hasta el cansancio y lo seguiré diciendo, en ningún momento deja de ser galleta. ¿Sí? Es un símbolo, es un recuerdo, es una forma de poderlo recordar. Entonces, pues Padre, te bendecimos y te damos gracias por este trozo de pan que podemos ingerir recordando, Señor, que tu cuerpo fue lastimado, fue herido, para que cada uno de nosotros pudiéramos pasar hasta la presencia misma de nuestro Padre, de una manera confiada, de una manera segura. Bendecimos este fruto del trabajo del hombre y te damos muchas gracias, Padre, por poder recordar ese tiempo que disfrutaste con tus discípulos en esta tierra y que anunciaste que habrías de venir nuevamente. Lo tomamos en tu nombre, Señor, y te damos gracias. Amén. Así como no sabemos de qué galleta provino el trozo que cada uno de nosotros está ingiriendo, de la misma manera nosotros podemos entender, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hay mucho aire allá afuera. Somos parte del cuerpo de Cristo. No somos los únicos creyentes, no somos los que tenemos la suma completa de la verdad. Somos parte, una parte importante, porque Dios está con nosotros. Pero somos parte. Hay muchos otros que conocen al Señor y que están sirviendo a Dios y que están predicando la palabra de Dios en todo este mundo. Entonces, gracias a Dios, somos parte de su cuerpo en esta tierra. Y Dios nos ha llamado a hacer cosas maravillosas, así como David nos está invitando a que nuestra vida sea un ejemplo para mucha gente. De la misma manera, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Y bueno, declaramos y recordamos que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario hasta la última gota, para que nosotros pudiéramos ser libres de todo pecado. Libres de todo pecado. alguna vez alguien decía, ¿cuál será el mayor problema de la humanidad? Y la gente decía, la economía. Otros decían, la violencia. Otros decían, la perversión de los géneros. Pero ¿sabes cuál es el verdadero problema de la humanidad? Su relación con Dios. Todo lo demás es temporal. Su relación con Dios cruza el umbral de lo natural y de lo temporal hacia lo eterno. Y la sangre de Cristo resuelve nuestro problema con Dios. Nos limpia de pecado. Qué bueno que podamos recordarlo. Qué bueno que lo podamos celebrar. Padre, bendecimos este jugo de uva que representa tu sangre preciosa. Te damos gracias porque tuviste tal amor, de tal manera nos amaste, que estuviste dispuesto a despojarte de toda tu divinidad para hacerte semejante a nosotros. Y habiéndote humillado a nuestra condición, te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí padeciste, y ahí derramaste tu sangre, Señor, por amor a cada uno de nosotros. En este día que recordamos ese tiempo especial antes de ser entregado, nosotros bendecimos tu nombre y te damos gracias por este elemento, por este jugo, y gracias por haber estado dispuesto a derramar tu sangre para librarnos de nuestra culpa y de nuestro pecado. Bendecimos pues este elemento, Señor, y lo tomamos en tu nombre, y anunciamos que lo tomaremos contigo cuando vuelvas, Señor, y estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Esto va a tener un término. Va a llegar un momento en el que esto se va a dejar de hacer. ¿Cuándo va a ser? Cuando el Señor venga nuevamente y podamos nosotros, pues ya, ser rescatados de esta condición temporal. Le damos gracias a Dios por eso. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Bueno.